bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. En México hay una enorme atención por un suceso que está en curso que tiene que ver con 10 mineros que han quedado atrapados en una mina en el estado norteño de Coahuila. Estamos hablando de lo que ha sucedido y está sucediendo en este lugar conocido como Agujita. Y bueno, pues hablaremos del tema el día de hoy. Hemos acordado una conversación que va a iniciar en un ratito más con el ingeniero Rubén del Pozo, que es un especialista geólogo con maestría en ciencia política y profesor investigador de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con él hablaremos en un momento más, pero antes de eso, nos detenemos con el reporte que nos comparte nuestra colega Paulina Gómez. Nos está, bueno, pues, por presentar la información que desde el gobierno mexicano se ha dado en las últimas horas sobre las condiciones en las cuales está la mina, sobre las condiciones en las cuales quienes están trabajando para el rescate de los mineros están en este momento, revisando. Están desarrollándose tareas para encontrar la forma que permita rescatar a los 10 mineros allá en el estado de Coahuila. Así que vamos con Paulina Gómez, que nos tiene esta información.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues en la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador dio el último informe sobre la situación que se vive en la mina de carbón, conocida como Conchas, en el poblado de Agujita, municipio de Sabinas, en Coahuila, al norte de México, donde más de 600 elementos de diferentes corporaciones han trabajado a marchas forzadas por más de 134 horas para tratar de rescatar a los 10 mineros. Y el presidente dio buenas noticias.
Ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de 1.5 metros y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Eso es para explicar lo que está sucediendo en la mina.
El lunes, un dron subacuático con capacidad para sumergirse 250 metros solo logró entrar 3 a uno de estos pozos para captar información e imágenes y saber las condiciones que persisten bajo tierra. Y lo que vio es que existe mucha turbulencia y bastantes objetos sólidos como postes de madera que utilizan los mineros para apuntalar los túneles. Y esto pues ha dificultado las labores de rescate. La Coordinadora Nacional de Protección Civil le informó este martes al presidente que aún no existen las condiciones para que cuerpos de rescate puedan comenzar a ingresar a la mina y dijo que este martes las labores se enfocarían principalmente en continuar drenando el agua afuera de la mina. Recordemos que existen 25 bombas que han trabajado 24 horas del día tratando de extraer el agua de la mina y además dijo que se limpiará toda la boca de la mina para que puedan agilizarse las labores de rescate. Esto fue lo que dijo.
El tirante por bombear al corte del día de ayer a las 18 horas en el pozo 2 es de 10.4, es lo que nos falta por bombear. En el pozo número 3, 11.3 metros y en el pozo número 4, 16.4 metros. Repito, el día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino.
Las autoridades han dicho que se ha logrado extraer el equivalente a 25 albercas olímpicas, entre 300 y 400 litros por segundo, pero aún no es suficiente, pues para que realmente puedan ingresar los rescatistas, el agua debe de tener una altura de 1.5 metros. Por otro lado, las familias de los mineros pues han estado ahí al pie del cañón y no pierden la esperanza porque dicen que se han registrado rescates de mineros que han permanecido hasta 7 días bajo tierra. Por otro lado, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Coahuila han abierto carpetas para investigar lo sucedido en esta mina y serán estas las instituciones encargadas de determinar si existen delitos y cuáles serían. Carmen, la información que te tengo.
Bueno. Bueno, ya presenté a don Rubén del Pozo, este especialista, ingeniero geólogo que está en este enlace para CNN y a quien le aprecio que pueda dedicarnos este tiempo para hablar precisamente de lo que está ocurriendo en Coahuila y en general de lo que ocurre con la minería en México. Gracias, Rubén, ingeniero, por estar aquí. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen. De entrada yo quisiera establecer que hay dos grandes diferencias en la minería, sobre todo en la minería mexicana. Podemos hablar de la minería de minerales metálicos, que es una minería que se encuentra a la altura de la minería mundial, que tiene las mejores prácticas con estándares de seguridad que compiten con la minería internacional. Esto no es así con la minería del carbón. La minería del carbón es otro tipo de minería donde existe una gran cantidad de pequeños mineros que rayan, digamos, en lo que pudiera ser ya la minería artesanal y en donde, bueno, pues hay una marcada diferencia. La minería en sí es una actividad de riesgo. Desde luego, ya lo he dicho, se tienen los protocolos de seguridad que evitan al máximo este riesgo. Sin embargo, nunca escapan los accidentes. Sin embargo, bueno, tenemos que estar preparados para este tipo de accidentes. Y el caso como hoy nos ocupa, creo que debe dejarnos una gran enseñanza. Ya ha habido hechos en el pasado que parece ser que no los tomamos en cuenta y esto es un grave error. Esto no debe de pasar. Hoy, más que buscar culpables, lo que tenemos que hacer es rescatar la enseñanza que nos dejan estos hechos. Y miren, por ejemplo, a mí me parece que lo que debe hacer como una exigencia inmediata es que la Comisión Federal de Electricidad debe de exigir en su cadena de suministro un cumplimiento estricto a una ética y un compromiso y responsabilidad social en todos quienes intervienen en esta cadena, porque con estos hechos queda claro que no es así. Es decir, los proveedores, los que se encargan de introducir el mineral de carbón a la Comisión Federal de Electricidad, son distintos a los que tienen las concesiones, los fondos mineros, y son distintos también a quienes trabajan realmente en las minas. ¿Y quiénes son los que se accidentan en las minas? Pues los propios trabajadores. Es decir, el hilo se revienta por lo más delgado, y esto es lo lamentable. Yo creo que esto no debe de suceder. Ahora, hay organismos en nuestro país que poco a poco han ido dejando de funcionar. Teníamos una comisión de fomento minero que se encargaba precisamente de proporcionar asistencia técnica a estos productores. Sin embargo, desapareció la comisión de fomento minero para convertirse en un fideicomiso de fomento minero, es decir, una entidad financiera. ¿Y el aspecto técnico? Parece ser que esto se traslada a otro organismo que es el Servicio Geológico Mexicano. Pero el Servicio Geológico Mexicano, pues no se da abasto con tanto trabajo que tiene. Entonces, ahí hay una área de oportunidad que tiene que aprovecharse. De lo contrario, esto va a seguir y es muy lamentable. México es un país inmensamente rico en cuanto a sus minerales, pero lamentablemente hay una gran parte del territorio mexicano que desconocemos realmente su potencial minero. Si desconocemos el potencial minero en superficie, pues ya no se diga en el subsuelo. Y es precisamente lo que hoy nos ocupa. Si desconocemos la superficie de la República Mexicana, imagínese usted las condiciones del subsuelo de la República Mexicana. ¿Cuáles son las condiciones geológicas del subsuelo? ¿Existe estabilidad? ¿Existen condiciones seguras para que trabajen nuestros mineros? Pues esa es una gran incógnita. ¿Y quién tiene que hacer eso? Bueno, pues las empresas mineras privadas, ellos lo hacen. Pero en este caso, los pequeños mineros de Coahuila, pues ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Y quien lo hacía ya no existe, es decir, refiriéndome a la Comisión de Fomento Minero, ya no existe. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad que tiene que atenderse inmediatamente, si no queremos que esto vuelva a suceder. Esto nos va a servir a nosotros, además de evitar este tipo de desgracias, nos va a ayudar a conocer con toda certeza la riqueza minera de nuestro país. Y nos va a ayudar a ya no hacer declaraciones desafortunadas en cuanto, por ejemplo, el litio, ¿sí? Que somos ricos en litio, pero ¿dónde está? ¿Y cuánto es? ¿Y de qué calidad es?
El ¿Y no servicio, sabemos?
Mándeme.
¿Y no Perdón. Sabemos? ¿El litio? ¿Sobre el litio no sabemos las respuestas a estas preguntas?
No. Sabemos nomás. Entonces, no podemos afirmar
que México es un país rico en litio, ni que no.
No, no, porque ¿dónde está? ¿De qué calidad es? ¿Cuánto es? Eso no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Eso es el
bueno,
litio.
Bueno, ese es un tema que merece otro programa y otros espacios muy importantes, sin duda, porque, bueno, el gobierno actual de México ha puesto foco en el tema del litio y, bueno, ha hecho incluso una legislación al respecto. Le propongo dejar el tema del litio y le invito a hacer un programa sobre ese tema en particular y nos regresamos después de la pausa al foco de atención que tenemos hoy, que es esta circunstancia que nos tiene en vilo en términos de 10 vidas humanas que están atrapadas en este lugar, en Agüita, Coahuila. Y regresamos con usted. Usted ha puesto las cosas en estas dos grandes dimensiones, los dos grandes ejes que definen la minería en México, la minería metálica y la minería del carbón, que son diametralmente distintas, como lo ha explicado usted. Volvamos con el tema después de la pausa. Bueno, seguimos de cerca los trabajos que se están realizando para rescatar a los 10 mineros en México, en Coahuila, en Sabinas, en este lugar conocido como Agujita. Y bueno, pues regresamos con el ingeniero Rubén del Pozo. Volvamos al punto de la minería de carbón. Usted ha hecho referencia directa, por supuesto, a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de que consume, ¿qué tanto del carbón en México la propia Comisión Federal?
En términos de toneladas, no sé, pero la gran parte del carbón lo consumen ellos. Todo lo que se produce por allá en Coahuila es directo para la Comisión Federal de Electricidad.
Sí. Una circunstancia como la que está en este momento ocurriendo, bueno, no sé qué tanta información tenga de la propia mina donde está ocurriendo el asunto, qué características tiene, si es una mina que ya había sido minada con anterioridad, si alguna condición previa se conoce.
Sí, mire, toda esa área de la región carbonífera de Coahuila, sus características son similares. No hay una gran diferencia. Los mantos de carbón son son muy similares y solamente se fraccionan en fondos que los adquieren o se les asignan a concesionarios. Todos tienen más o menos las mismas condiciones de trabajo, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos tienen similares condiciones de trabajo. El carbón de por sí es un trabajo peligroso por el gas que desprenden las minas. Por las condiciones de inestabilidad también es muy peligroso. Sin embargo, bueno, esa región carbonífera tiene muchos años trabajándose y los señores que trabajan allí, pues la verdad es que conocen su trabajo. Pero ya lo dije yo, esto es un accidente como suele haber. ¿Cómo se puede evitar? Se puede evitar conociendo más del subsuelo de esa región, pero los señores que allí trabajan no tienen condiciones técnicas para hacerlo. Eso cuesta mucho dinero, ¿sí? Y realmente ellos no lo tienen. Ellos están ocupados en producir, ¿sí? ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, hay organismos en México con personal calificado para ello, con mucha experiencia para hacerlo, pero tal vez con poco presupuesto, ¿sí? Así es.
Antes de otorgar un permiso, tendría que hacerse una radiografía de la propia mina para saber sus rangos de riesgo. ¿Tendría que haber algo previo que no se está haciendo en lo que corresponde al carbón, que sí se hace con lo metálico, por hacer la comparación?
Sí, lo que pasa es que en ese caso de las minas de carbón se otorga la concesión por 50 años y luego se renueva otros 50 años. Entonces estamos hablando de concesiones que se otorgaron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces difícilmente se están adquiriendo nuevas concesiones, ¿sí? O sea, se van trasladando, ¿sí?
¿Qué recomendaría en términos de la realidad minera en materia de carbón para efectos prácticos? Lo ha dicho usted en términos muy, muy claros, pero en particular, ¿qué medidas específicas usted instrumentaría de estar en su mano?
Ya que regrese a trabajar la Comisión de Fomento Minero, que realice trabajos de exploración de la superficie y el subsuelo, sobre todo en la región carbonífera.
¿Cuándo desapareció o fue cambiada de Comisión de Fomento Minero a Fideicomiso, con naturaleza financiera pero no técnica? ¿Cuándo ocurrió esto?
Unos 4 años, más o menos.
¿En este sexenio?
No, a finales del pasado.
En el cierre del sexenio de Peña Nieto, usted dice se convirtió la Comisión de Fomento Minero en un fideicomiso con otras características, y usted dice se requiere que haya un órgano de esta naturaleza. Ya lo mencionó, pero ¿cuáles son las tareas específicas que se hacían y se dejaron de hacer?
Asistencia técnica a los pequeños mineros que no tienen capacidad ni técnica ni financiera para hacerlo, ¿sí? Las grandes empresas mineras sí lo tienen, pero no podemos comparar, por ejemplo, el precio de una onza Troy de plata o de oro con la tonelada de carbón, ¿sí? O sea, es diametralmente opuesto, ¿no? Es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, o es la Comisión de Fomento Minero que regresa, o es el Servicio Geológico Mexicano que amplía sus obligaciones, y desde luego, pues también que vaya acompañado de un incremento en su presupuesto, porque no pueden con lo que tienen. Imagínense si les dan más tareas.
Se complica. Bueno, pues ahí está este análisis que nos ha compartido, cosa que le agradezco. Y bueno, seguiremos en contacto, si me lo permite. Queda pendiente, si le parece, que hagamos algo respecto al tema del litio, con la particularidad que tiene este tema para el mundo y para México, por supuesto. Así que lo invito desde ya a que nos abramos un espacio para que en este programa podamos conversar de este tema. Y por lo pronto, en lo que corresponde a el tema de la minería de carbón y de lo que está ocurriendo en este momento en Coahuila, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Hasta la próxima, ingeniero.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí a Rubén del Pozo, ingeniero geólogo. Y bueno, pues estaremos al pendiente para seguir informando, deseando desde luego que haya frutos en las tareas de rescate para estos 10 mineros mexicanos en el estado de Coahuila. Estaremos informando. Por lo pronto, gracias y hasta luego.